Sí, en este caso de Salta, el gobernador, que según la ministra le dio esta instrucción de revertir o de atender, por supuesto que un Estado no puede, no está al tanto de lo que pasa el día a día en cada escuela, pero cuando emerge una situación de esta naturaleza, si la cabeza del Ejecutivo reacciona en el sentido correcto, bueno, también están los anticuerpos para aquellas, en los dirigentes, para que aquellas instituciones que resisten el avance plural, bueno, rápidamente se encaucen en lo que quiere la sociedad, ¿no?
Bueno, no es el tema suyo, pero me parece que necesitaba decirle que el ejemplo se da desde arriba. No, uh-huh. No hay otro remedio. Derrama el ejemplo. El ejemplo, como el ejemplo son los padres, ¿no? El ejemplo es un gobernador, es un ministro, eso da el ejemplo. Que marque la cancha un gobernador. Y no nos pasa en todos los lugares que se dé una indicación como corresponde para abajo. Bueno, vamos a hablar de nuestros temas, que serían los temas económicos y los temas de la provincia. Yo fui ahí sin anestesia. La CUNSA, ¿qué va a pasar cuando se acabe la plata en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se va a organizar o cómo se va a endeudar si es necesario para que la provincia siga pagando en términos, haciendo las obras que está haciendo y creciendo?
Bueno, la idea es que la plata no se acabe en la provincia de Buenos Aires. Para eso hemos trabajado estos 3 años, justo ahora estos días se cumple el tercer aniversario de este nuevo gobierno, justamente para que no nos sorprendan las contingencias. Este es un país que tiene más contingencias que el promedio en el mundo, nos pasan más cosas imprevistas. Creo que un Estado lo que tiene que dar es previsibilidad. Y de hecho, María Laura, cuando vos recorres lo que ha pasado este año, que fue un año más difícil que lo esperado, siempre el Estado provincial pudo comportarse como un colchón, como un amortiguador, y no trasladarle la crisis al privado, porque bueno, previó en la época de abundancia relativa de crédito, si se quiere, cuando el mercado estaba más saludable con Argentina, bueno, permitió que bajáramos impuestos, que no interrumpiéramos las obras, que adelantáramos los aguinaldos.
Pero no se acaba la plata en 2020, no sé si van a seguir al frente de esta gestión, pero no se acaba la plata en algún momento, digamos, de acuerdo a lo que entró en la Argentina o va a seguir entrando en la Argentina.
Bueno, la idea es que no. Justamente.
La idea es que no.
A lo que hizo, si la alusión a la reflexión es por el préstamo que hizo la Nación, el Fondo Monetario, que digamos que tiene los desembolsos en 2019 y alguno menor en el 2020, justamente eso es un puente hasta la normalización económica y política del país, después de las elecciones del año que viene, donde, bueno, podamos volver al mercado de crédito voluntario y de esta forma, bueno, poder hacer una transición más suave hacia el desarrollo, que es el camino que veníamos hasta mediados de este año, ¿no?
Aquí Eduardo Ulisino, en el momento que se aprobó el presupuesto, nos contó a todos, compartió la velocidad con que se aprobó. Hay presupuestos que son discusiones eternas y sin embargo 24 horas y se aprobó el presupuesto 2019.
Sí, con una curiosidad, porque en estas horas uno escucha, por ejemplo, Sergio Massa durísimo con el gobierno.
Fracasó Macri,
sí, dijo esto mismo, los kirchneristas ya se saben, tienen una posición dura, el PJ, digamos, el equivalente en la provincia serían varios de los intendentes, ¿no? El equivalente al PJ federal, para decirlo de alguna manera, no necesariamente kirchnerista. Finalmente, a la hora del acuerdo, se sentaron todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, que hay un discurso nacional y otro provincial, es diferente la relación con María Eugenia Vidal, la cuestión es solo con el macrismo, ¿cómo lo viven en La Plata?
Nosotros dialogamos tenemos 135 municipios de perfil político variopinto, 69 oficialistas del resto de 69 de Cambiemos, el resto de la oposición, ya sea el Frente Renovador o del PJ. La verdad que obviamente que se trate en un día el presupuesto no es que se trabajó ese día, sino que se viene preparando.
No, fue un acuerdo, por eso.
Exacto, un acuerdo, una negociación. Fuimos 4 ministros a la legislatura a presentar los detalles, los pormenores del proyecto que se había presentado un mes antes. No es el primer año que lo hacemos, es el cuarto, con lo cual hay una gimnasia donde vamos, explicamos, componemos. Salió, y esta no es la excepción, en los 4 años salió seguramente una ley mejor que el proyecto que habíamos presentado. Se hacen concesiones, se escuchan mejoras, y bueno, eso es lo que permite tratarlo, que parece veloz en un día, pero obviamente es un trabajo paciente de construcción de consensos a lo largo de meses, ¿no?
Sí, pero lo parece llamativo que más que el presupuesto, además el endeudamiento requería una mayoría especial. Estamos hablando de un acuerdo que involucró 2/3 de los legisladores. Eso después se vive en la diaria, es una excepción para permitirle oxígeno a cambio de las concesiones que se hagan con los intendentes, preanuncia una campaña más tranquila o una campaña durísima.
No, me parece que tenemos un consenso básico de que hay, digamos, las instituciones, después cada uno vota quien quiere y hace la campaña como quiere y administra, en el caso de los municipios, de acuerdo a su criterio, el gobierno local. Ahora, tenemos un consenso básico de que las instituciones fiscales, las instituciones más importantes como el presupuesto, tenemos que ponernos de acuerdo para el bien, no de los gobiernos, sino el bien de los bonaerenses. Y esto también, digamos, con otra dinámica, con otra gimnasia, pero también ha ocurrido a nivel nacional. Finalmente el presupuesto salió, se aprobó y tenemos lo que preguntaba María Laura antes, lo que tiene que dar el Estado es previsibilidad, y un presupuesto es para dar previsibilidad.
Bueno, igual no es del mismo modo, y en eso coincido con Eduardo, no se hace del mismo modo en la provincia de Buenos Aires que en la Nación ni en otros distritos. Bien lo describió Hernán Lacunza, el ministro de Economía recién. El consenso o las conversaciones se han dado permanentemente con otros actores políticos de otros signos políticos. No sucede en muchos momentos a nivel nacional y tampoco en otros distritos. En la provincia hay un diálogo permanente y ojalá eso pueda replicarse en otros lugares. Pero bueno, vamos a hablar de la provincia, que es lo que ustedes manejan. Y lo interesante de este presupuesto también es que intentan priorizar la obra pública, ¿verdad?
Si uno mira, María Laura, los 4 presupuestos de la provincia, y este no es la excepción de nuevo, las prioridades del gobierno siempre han sido hacer obra pública, atender con más recursos a la salud y al desarrollo social. Siempre el podio lo ocuparon esas 3 áreas de gobierno, y la cuarta y la quinta son educación y seguridad. Esto es, María Eugenia siempre lo resalta, gobernar es hacer y estar. Hacer es obra pública, estar es con los más vulnerables. Entonces siempre, tengo una instrucción precisa de la gobernadora. Hernán, peso que encuentres, peso que metelo en obra pública. Y así lo hacemos.
Ah, es así.
Así lo hacemos.
Lo que se encuentra va a obra pública.
Peso que podamos ahorrar de otro lado.
Porque la obra pública, digamos que en los últimos años la provincia, o sea, se encontró María Eugenia Vidal con una provincia con la obra pública en un estado, ¿puedo decir lamentable?
Sí, lamentable es bastante generoso. Cuando nosotros llegamos en 2015 hicimos un diagnóstico de cuál era el faltante de obra pública, que esto es calidad de vida de los bonaerenses, ¿no? Que cada vez que llueve se inunda, o se inundaba, ahora se inunda menos, que no podíamos tomar una ruta, que todas las escuelas estaban en malas condiciones, los hospitales también. Hicimos un inventario. Entre todo lo que faltaba, lo medimos en 30.000 millones de dólares, María Laura, que eso
30.000,
que eso es...
Y dólares, además, millones de dólares, no de pesos, es un montón.
Exactamente. Nosotros en este el mandato vamos a haber invertido unos 7.500, eso es una cuarta parte del total. Ahora vos me vas a decir, y la foto, cuando saquemos la foto del 10 de diciembre de 2019, va a haber todavía cosas, va a haber un montón, va a haber, de cada 4 escuelas que habían mal estado, va a haber... vamos a poder sacar fotos de que hay 3 todavía en mal estado, porque se está haciendo un cuarto, pero no va a haber más guardias de hospitales, de los 80 hospitales en mal estado. Las rutas centrales de la provincia van a estar todas reparadas y ampliadas, algunas con autopistas, también con fondos nacionales. La provincia se va a inundar menos, entonces no quiero decir hoy que la inundación va a ser cero, pero ya la plata que tuvimos en la tragedia en 2013, que hubo tantos muertos, eso ya no sucede más. La Basílica de Luján bajo agua no se ve más. Entonces son cosas que progresivamente se van haciendo, que no se pueden hacer de un día para otro, no tenemos los recursos para hacerlo de un día para otro. El crédito se destina a eso. Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no haría falta deuda, con lo cual la deuda es para hacer obra pública. y paulatinamente se está construyendo otra provincia,
¿no? Bueno, está claro que las inundaciones son la prioridad, o que no se inunde la provincia es la prioridad. Tenemos nosotros, ministro, las noticias para las 49 emisoras de la Argentina simultáneamente, ahora a las 14:30, y un montón de preguntas para hacerle. Y ustedes, ¿nos pasan las preguntas? ¿Se animan? Como hicieron con Dietrich, como hicieron con todos los ministros que están al tanto, sobre todo los que manejan números, 11-65-84-0870. Yo quiero hablar de María Eugenia Vidal, que sigue siendo la política con mayor imagen. Quiero hablar del Banco Central y de esta política monetaria y de los riesgos, ¿no?, que tiene la política monetaria. ¡Ay, todos los temas que hay! Se nos viene la noche. Marcelo, vos tenés temas, está el ministro, sí, Lacunza,
Saluda al ministro, se termina. Ministro, ¿cómo está? Le vamos a dedicar las cotizaciones.
El falso Marcelo le va a dar las cotizaciones, tanda, ¿eh? Solamente del dólar, nada más. Nos vamos con la humedad, con un poquito de humedad y de café, ahora a las noticias.
Nacional informa.
Es la hora 14:30 en todo el país. El gobierno anunció la extensión de las sesiones extraordinarias en el Congreso. El objetivo es que se logre la aprobación del proyecto de ley contra las barras bravas. Lo informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de la reunión de gabinete. Por otro lado, negó que le interese ser compañera de fórmula de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales. Abastecen con energías alternativas a las comunidades originarias de Jujuy.
Se lleva a cabo en la provincia de Jujuy diversos emprendimientos energéticos que permitirán que comunidades de La Puna puedan obtener energía sustentable, autónoma y en consonancia con el medio ambiente. Al respecto, hablamos con el presidente de la empresa Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado, Carlos Weller, quien destacó la inclusión de las comunidades locales en los emprendimientos mineros y la generación de empleo. Lo escuchamos.
Tenemos que hacer una participación activa en los puestos de trabajo locales, en la participación económica, y también que puedan concluir como parte de Génesis, digamos, en el beneficio económico para las comunidades. Un poco el esquema que se está manejando. Pero estamos hablando de unos 500 mil puestos más de trabajo.
Desde Jujuy, Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Las novedades de Boca. Se espera para los próximos días la reunión cumbre entre Daniel Angelici y Guillermo Barros Schelotto, aunque se sabe que Guillermo no va a continuar como técnico de Boca el próximo año. Por otra parte, mañana a partir de las 14 en la Bombonera se celebra el Día del Hincha de Boca.
Datos del tiempo. En La Rioja la temperatura es de 36 grados 4 décimas, humedad 34%, el cielo está despejado con polvo, mientras que en Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 6 décimas, humedad 85%, el cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
Fagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de frutas, calman la sed, disfrutalas en familia.
familia. Bajo Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los seis sabores del verano, bien fresh.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
Y solo cuento con la compañía de un gato. Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. La humedad, pillar y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión. Dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y vos acá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte.
Café, la humedad, versión Rubén Juárez, pedida desde San Rafael, Mendoza, por el amigo José Luis, que se comunicó al 11-65-84-0870.
Flor de reloj. Flor de tangazo. Escuchame, vos sos el filtro de las preguntas, ya sabés. Bueno. ¿Filtro qué significa? Que la pregunta es interesante, que no hayamos hablado ya del tema, no tiene que ver con otro tipo de filtro. Pero viste que a veces, no, ya hablamos, no le vamos a contestar. No, de esto ya hablamos, no, tal cosa. ¿Qué? Sí, quiero... Así.
Desde Punta Alta, Rodrigo dice, hola, ¿plata hola para los docentes?
Plata para los docentes.
¿Por qué no les pagan bien por un turno de trabajo y prohíben que tomen dos cargos los docentes de primaria? Así, más maestros tendrían trabajo, habría menos estrés y menos ausencia.
¿Qué dice? ¿Que tomen dos turnos?
Que les paguen bien por un solo turno.
¿Por un solo turno? Qué complicado. Sí.
Con los gremios docentes, este año hemos tenido un año bastante conflictivo, esto es lo que todos sabemos. Y la verdad que para hacer una autocrítica hemos retrocedido institucionalmente. Y no ponernos de acuerdo es un fracaso de los dirigentes, tanto de lo que me toca a mí, que estoy en la mesa de negociación, y mis colegas, como de los dirigentes sindicales. Dicho esto, la provincia no especula con las propuestas que hace, no regatea, sino que siempre ponemos arriba de la mesa todo lo que podemos, y tanto con los gremios docentes como con los demás. Y acá hay que entender que la negociación no es como en una empresa privada con un gremio donde, bueno, se están debatiendo por quién se apropia del excedente, sino que si nosotros ofrecemos lo que no podemos pagar, al día siguiente me invita María Laura a preguntarme por qué subimos los impuestos o por qué no pagamos los aguinaldos. Y no podemos ser irresponsables. Estamos a fin de año, acabamos de dar un bono compensador de un año que fue difícil para todos. Para poder dar ese bono y ese aumento tuvimos que tener una conducta responsable a lo largo del año y no como nosotros encontramos en 2015, que no teníamos el dinero para los aguinaldos después de una oferta muy generosa que había hecho el gobernador anterior, que nadie podía pagar. De modo que, para terminar la respuesta, un docente nivel inicial que recién empieza sin experiencia hoy gana en la provincia 17.000 pesos, el que trabaja jornada completa mañana y tarde gana 34.000 pesos. Nos gustaría que gane más sin experiencia, ¿no? Nos gustaría que ganen más. No podemos inventar recursos que no tenemos.
Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, 11 65 84 08 70.
Andrea de La Plata pregunta si hay una buena partida en economía para el plan hidráulico en la provincia.
Sí, el año que viene la obra pública va a llevar de nuevo el 6% del presupuesto. Cuando nosotros llegamos era el 3%, el más bajo del país. Durante nuestros 4 años va a ser el 6%.
El 6% anual. De más plata, porque tienen el fondo del conurbano,
sí,
¿no?
El 6% de más plata. El grueso y lo más oneroso siempre son las obras hidráulicas, creemos que es, y son muchas veces las que menos se ven, como dice María Eugenia, son subterráneas, pero obviamente después cuando llueve, bueno, la plata no se inunda más. La mitad más o menos del presupuesto de obra pública va para hidráulica.
Ahora las preguntas son nuestras. Marcelo, ¿estás por ahí?
Sí, María Laura,
¿cómo? ¿Vos le querías pasar una cotización
al ministro? Le paso a cotizaciones, ministro, por la duda de último momento, ¿no? Está casi cerca la hora del cierre.
¿Estable está el dólar?
Estable, el dólar 38.49, bajó en relación a ayer, así que está estable.
Bueno, no sé, pues vos siempre decís estable, Marcelo.
Sí, siempre sigue estable.
Bueno, correcto.
Ni se dispara, ni se derrumba.
Porque yo le quiero preguntar sobre la política monetaria.
Bueno, está estable el blue, igual que ayer, 37.50.
Está más bajo porque ya nos explicaron que hay pesos.
No hay, por la sí.
Por el tema este de que estamos tratando de restringir los pesos. De eso estamos hablando, de la política monetaria.
Absorber pesos. Del mayorista 37.50.
No, yo no te pregunté más nada, igual.
Siempre, bueno, después si el ministro quiere saber euro.
No, no quiere saber, no te preguntó.
Petróleo, oro, soja, también
no, tenemos, no, nada, ministro, nada, nada. Bueno. Una política monetaria que por ahora está siendo exitosa, pero que tiene riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos a su criterio como economista?
Toda la política macroeconómica, incluyendo la monetaria, lo que tiene que hacer justamente es minimizar los riesgos, dar previsibilidad, dar estabilidad. No es mi responsabilidad en esta instancia, pero bueno, está allí Guido Sanleris, que casualmente fue secretario de Finanzas de la provincia en el primer año de nuestra gestión. Básicamente, María Laura, lo que me parece que está haciendo hoy el Banco Central, nosotros tuvimos un accidente monetario a mediados de año. Cada uno evaluará ahí si fue por causas externas, internas, no voy a discutir eso ahora. Para destacar que volvemos a la ruta, que estuvimos un par de meses en la banquina, volvemos a la ruta con las mismas reglas del juego que cuando salimos, quiero decir, no hubo default, corralito, corralón, confiscación, sino que son las mismas reglas del juego. Y básicamente lo primero que hay que hacer para volver a ese sendero es frenar la suba del dólar. Esta política monetaria está haciendo esto. Ahora, indudablemente, digo, y para eso es que convenga quedarse en pesos. Y para que convenga quedarse en pesos, bueno, el rendimiento, la recompensa de quedarse en pesos tiene que ser mayor, que la tasa de interés tiene que ser mayor a la tasa de evaluación esperada. Eso es lo que está haciendo el Banco Central. Ahora, ¿se puede bajar la tasa inmediatamente una vez que uno recompuso? Bueno, a veces la macro, María Laura, va más lento que las noticias.
Hernán, hay miedo de parte de la gente, cuando se habla del año que viene, de que antes de las elecciones, con un país polarizado, pueda haber corrida cambiaria. Este miedo no es un miedo remoto, es un miedo verdadero.
Sí, no es un miedo infundado, querés decir.
Porque, eso quise decir,
porque
exactamente.
Ha pasado en otras oportunidades. Creo que...
Pero me refería a que no es remoto, no es algo que uno se imagina que puede pasar alguna vez. No, la gente lo ve, lo tiene ahí, lo tiene en caliente, como que podría pasar en cualquier momento, ¿no? El miedo no es sonso y uno ve, incluso, estuve preguntando, y la gente que tiene mucha plata y que puede ahorrar y tener plata en dólares... se la sigue llevando, digo, tiene miedo por el año electoral, simplemente. Ya no se trata de una gestión de gobierno, sino que el año electoral asusta en la Argentina.
Sí, no es por razones económicas ni financieras, creo que el tipo de cambio hoy está en un nivel muy próximo al equilibrio, ha bajado mucho la salida de capitales de lo que era hace 5 meses, así que, y además el Banco Central es muy consciente de esta conducta del inversor y del ahorrista promedio, María Laura, y más de cara a un año electoral, con lo cual está tomando todas las medidas preventivas para que eso no pase. Y me parece que ese temor está más vinculado a riesgos políticos que económicos o financieros, estrictamente respecto a cuáles van a ser las reglas del juego después de la elección. Entonces, bueno, creo que si los argentinos podemos demostrarle al mundo que más allá del resultado electoral las reglas del juego van a ser las mismas en términos de no vamos a confiscar ahorros de nadie, me parece que eso va a ir diluyendo ese riesgo político y por lo tanto poder transitar un año electoral más normal que los últimos años, pero básicamente lo que nos están pidiendo es, bueno, previsibilidad,
¿no? Pero hay cosas que no se le puede pedir a nadie porque tienen que ver también con miedos que no resuelve un gobierno. Un gobierno no resuelve, por ejemplo, si Cristina es candidata, ya sea candidata a presidente de la nación, como candidata se está hablando también a gobernar la provincia.
Por eso, pero lo que sí puede hacer un gobierno, y creo que está haciendo el Banco Central ahora, es minimizar esos riesgos, por ejemplo, no admitiendo los capitales golondrina o desalentando el ingreso de capitales golondrina, que un día, que después se van tan rápido como entran. Entonces, que haya ahorro de largo plazo en ese mercado, cosa que, bueno, no se asusten ante el primer nubarrón, entonces no genere una inestabilidad gratuita, ¿no?
Rafa, ¿tenés preguntas?
Sí, ministro, vienen las vacaciones y Alicia, que vive en Villa Luro, pregunta por la terminación de la ruta 11, la costa, en la zona de San Clemente a Mar de Ajó.
Sí,
la ruta 11. Él no es ministro de Obras Públicas, es ministro de Economía.
Sé por haberla transitado hace poco, que está en construcción y que está en un buen grado de avance. No sé cuándo termina, no tengo la memoria en este momento, pero bueno, va a estar terminada en este mandato, ¿no?
Estamos en el 11-65-84-08-70. Si estuviera acá Lilita, diría que churro el ministro, porque tiene un tema con el tema de que sean churros y jóvenes.
Un tema con los churros, no con los ministros. Hola, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo está?
Hola, Lilita.
De hecho, estoy medio llamada a silencio, pero todavía no es momento de hablar.
Todavía no es momento de hablar, ¿no?
No es momento de hablar, digo, pero ya voy a hablar. Presenté la 100 denuncia 100.
¿Eh? ¿Qué?
Hasta hace poco, pues estoy preparando ahí mi carpeta de 100 denuncias.
La extrañan los oyentes. Usted sabe que
Rafa
pide Lilita, ¿no?
Todo el tiempo.
Cuando estoy,
es muy
quieren
loco,
que me vaya, cuando me voy quieren que vuelva.
No, es que yo siempre hablo con Nelson, con Marcelo Bonelli, los falsos, ¿no? A veces vienen acá, pero digo, piden por Lilita. Si hay alguien que no piden por Hugo Moyano, no piden por Lila.
Tengo que estar reunida con Marcos Peña y con el jefe de gabinete. Estamos hablando del tema de la van a pasar toda la obra pública a Marcos Peña.
Bueno, pero eso me lo cuenta después. Sí. Está el ministro.
Bueno, el ministro lo saludo, por supuesto. Mándale saludos a María Eugenia.
Usted es muy amiga de María Eugenia. Tiene mucha relación. O sea, sí, se está peleando con el presidente.
Es mi gobernadora, digo, pues yo vivo en provincia.
No, ya sé. ¿Dónde era que vivía?
En Cruz del...
Saltación
de Capilla de la Saltación del Señor de la Cruz. ¿No? Estamos ahí en el límite. Sí. No sé. Saltación de la Cruz, Capilla del Señor.
Usted decía Exaltación del Señor.
Yo voy derecho, paso a la parroquia, doblo a la derecha y ahí ya sé que está.
No, porque ahora usted viene peleándose con el presidente Macri, pero siempre salva a la gobernadora.
Por supuesto, bueno. Me las salvo. Digo, pues, yo las críticas las hago en privado, después si me dan bolilla las hago pública.
¿A usted no le pone celosa que María Eugenia es la dirigente que tiene mejor imagen?
No, a mí no me pone celosa. Yo he pasado por todas las imágenes ya. He pasado por todo, me han velado la imagen, he salido en blanco y negro, en color, en sepia, he tenido el 2,3, he ganado con más de 50.
Ha sido princesa.
Fui Miss Chaco.
Fue todo. Tiene celos no va a ser nunca de María Eugenia Vidal.
No tengo celos de nada.
Bueno,
no,
¿qué me quería decir de la obra pública?
No, vengo a reunirme con Marquitos Peña. ¿Viste? Le pasaron toda la obra pública, digo, a Marcos Peña.
Menos la de la provincia.
Sí, le dije...
¿La de la provincia también se la pasaron a Marcos Peña?
No. La provincia ejecuta su propia.
No, la provincia queda acá en
¿Perdón?
No, la provincia tiene su propia obra pública, después hay obra nacional que se ejecuta en la provincia, sí, claro.
Que esa es la que le toma, ahí está. Que esa es la que le pasaron a Marcos Peña y le dije, espero que la ejecutes como es debido y no como Julio debido. le dices, ¿eh?
Ahí está. Pero, o sea, ¿de qué obra pública habla si la provincia de Buenos Aires, que es recontra
la
importante,
tiene su propia obra pública?
¿Y qué obra pública va a ser? ¿La nacional?
La federal, claro. Los puentes, las represas, todo. Que ahora seguramente le van a sacar los nombres, como hicieron con los billetes, y le van a poner nombres de animales a la obra pública.
¿Qué? No entendí. Claro.
Autopista al Ñandú, el Centro Cultural Tatu Carreta, represa del Bulldog Francés, le van a poner todos esos nombres.
No creo, no creo.
Pero yo voy a estar.
¿Cómo es el funcionamiento del gabinete de María Eugenia Vidal? Porque si uno conoce el funcionamiento del gabinete de nacional, ¿no? Y ve las fotos y el presidente que se reúne, que se junta. ¿Cómo es? ¿Tienen reuniones semanales, diarias, individuales? ¿Cuándo se juntan todos?
Sí, semanal, todos los miércoles a las 9 de la mañana.
¿En La Plata?
En La Plata hacemos dos, cada tres semanas, dos en La Plata y una en el interior de la provincia. Así que hemos recorrido ya casi todos los distritos para también recibir de primera mano cuáles son las inquietudes, las dudas, las preguntas de los vecinos y de los dirigentes locales. Así que...
Y ahora con un diciembre caliente, pues siempre diciembre es muy caliente en la Argentina. Y...
Venganza de exaltación de ahí del señor donde vivo yo, digo, y tiramos un lechón, tengo pileta y nos reunimos.
Voy a preguntar algo en serio, Lila.
Sí.
Diciembre caliente, se está hablando todo el tiempo de cómo hacer y se reúne el presidente con los ministros para ver cómo hace para mantener la paz social y se ocupa mucho la provincia. ¿Cómo tienen más reuniones al respecto?
María Eugenia siempre es muy atenta a esas cuestiones, nos pide siempre ser preventivos que reactivos. Entonces, para llegar a un diciembre en paz, que también es parte del consenso político con las otras fuerzas, hay cosas con las cuales no se puede tomar riesgos innecesarios, pero para poder trabajar con que todos los argentinos y los bonaerenses tengamos unas fiestas en paz, hay que trabajar todo el año, y entonces no se construye en los últimos 15 días esa serenidad, y eso es lo que hemos podido hacer con las dirigencias sociales también, entonces, y con recursos. Entonces ahora podemos dar este bono a fin de año como para suavizar un poco el impacto en el bolsillo, podemos aumentar, también dar un bono a los jubilados, podemos reforzar los programas sociales como hicimos el Más Vida de la provincia, que es el que llega a los más vulnerables, no interrumpimos la obra pública, adelantamos los aguinaldos. Con esto, María Laura, lo que quiero decir es, bueno, por supuesto, hace falta la conciencia y la concurrencia de todos, los dirigentes sociales, los políticos, la ciudadanía, para tener un diciembre normal, como ocurre en otros países. Y para eso hace falta un Estado que haya trabajado a lo largo del año en amortiguar este año difícil que tuvimos todos, y no pudimos bajar impuestos también, entre otras cosas, para que, impuestos a la energía, por ejemplo, para que pegue menos la tarifa, que en el bolsillo por lo menos encontremos algo de alivio a la hora de llegar a las fiestas, ¿no?
Sí, dos preguntitas. Una, el tema del bono, aguinaldo, etcétera, ¿qué pesó más? ¿Tratar de mejorar un poco el consumo que viene caído o la cuestión social?
Bueno, las dos cosas son concurrentes, ¿no? Van de la mano. El consumo depende del ingreso disponible. Como decía recién, este año la verdad que fue más difícil de lo esperado, pero bueno, justamente el Estado provincial lo que hace es, bueno, pongamos estos recursos a disposición del público para poder también, digamos, como efecto colateral, también reactivar un poco el consumo. También hemos dado descuento del 50% para compras con tarjeta del Banco Provincia, que eso también alivia a la hora de llenar el changuito en el supermercado, alivia a muchas familias bonaerenses, ¿no?
Y el otro tema, ¿quedó finalmente frenado la cuestión de este impuesto extra que iba a haber a combustibles en la provincia de Buenos Aires?
Mire, yo creo, Dios quiera que sí. Esta es una propuesta que trajo la oposición, no el oficialismo. Nos parece que es una propuesta inconveniente, no le vemos el sentido. Así que tuvo media sanción en la legislatura, pero la verdad que no es vocación, no es voluntad del gobierno que eso avance, ¿no?
Hay muchas preguntas para el ministro Lacunza. Se nos termina el programa, se nos viene encima todo lo que hay que hacer volando. Y en medio de todo, una noticia judicial urgente, la tiene... Antes que cualquier medio, Martín Angulo.
Acaban de liberar al ex vicepresidente Amado Boudou.
en la causa Chicone. El Tribunal Oral Federal 4, que es el que lo había condenado, acaba de hacer lugar a un pedido de excarcelación por parte de la defensa. No hay detalles más que, por lo menos hasta ahora, la información de que esto es así. Por lo tanto, Vudú, entiendo que en las próximas horas va a dejar el penal de Ezeiza.
Sí, seguramente inmediatamente, ¿no? Son...
Hay que ver los términos de la excarcelación. Digamos, si acá hay una caución que pagar, por lo tanto, si tiene que pagar un dinero, poner a disposición alguna propiedad que alcance ese valor, si es bajo palabra, si hay alguna medida restrictiva y demás, pero la decisión del tribunal, el mismo que lo condenó y que en su momento había ordenado su detención, cambió la integración porque uno de los jueces pasó a integrar la Cámara Federal, acaba de resolver la libertad del ex vicepresidente.
Bueno, medidas sorpresivas en los últimos días, en la justicia. Esto en este momento es sorpresivo. Vamos a seguir de cerca.
Sí, claro, pasar los términos de la resolución.
¿Quiere decir algo, Nelson? Porque tengo que correr.
No, en absoluto, hasta no saber los términos. Como bien dice Martín Angulo, pues, ¿y qué voy a decir yo?
Y usted dice hasta el jueves, por ejemplo.
Hasta el jueves.
Siempre que lo que se va, dice hasta el jueves. Vamos a entregar el reloj porque de verdad tenemos que correr. No llegamos a todo, Rafa.
¿Qué? Una versión más.
Un poquito.
Bien raro.
Apenas.
Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato. Y el cordón de mis zapatos destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión.
Da para todo Café de la Humedad, como para esta versión. Marc Cumbia, pedido por Mercedes de San Martín.
¿Qué pasa, Martín?
La libertad de Vudú fue ordenada por 2-1 por el Tribunal Oral Federal 4. A favor de la excarcelación votaron las juezas López Iníguez y Paliotti. En disidencia, el juez Costabel. Va a tener que pagar $1,000,000 como caución real. Esto es, puede llevar la plata en efectivo, puede poner a disposición alguna propiedad.
Y sí,
un vehículo, varios,
tiene el colchón de en bolso.
Y además se le prohíbe la salida del país y va a tener una tobillera o un sistema electrónico de monitoreo a través de un GPS. Es una medida que, por ejemplo, tiene Diego Lagomarsino y hay otros detenidos. Esto es por lo menos la parte resolutiva de lo que dispuso el Tribunal Oral.
Amado Vudú libre, entonces, Martín Angulo lo sabe antes que nadie, no está en los portales, no está en la tele, lo sabe Martín Angulo, el mejor de los periodistas judiciales. No entregaste el reloj, Rafa, y me corre el tiempo, está el ministro acá y no voy a poder hacerle una sola pregunta más.
Corre, Damián, que vivís en 11, venite Maipú 555 que te lo ganaste.
Ah, bueno, espectacular. Volvemos a los 2-3 premios mañana, 14:56, compartamos los auspicios, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.
Amo el río.
Amo el lago.
Amo la naturaleza.
Amo el verano.
Yo amo Córdoba.
Córdoba Turismo. Gobierno de Córdoba.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa.
Ternium. Acero para hacer.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Café, la humedad, vida y reunión. Sábado con trampas, qué linda función, eternamente se atrae.
Pedro de Tartagal también quería escuchar Marc Cumbia.
Bueno, ¿cómo se llama esto?
Marc Cumbia.
Qué feo que es. Perdone, ministro, perdone, disculpe que lo despidamos con esta música. Espero que la haya pasado bien. Es la idea, pasarla bien en Plato Fuerte.
Encantado, gracias a vos, Laura, y a todo el equipo. Muy cómodo me sentí.
¿Qué música escucha, ministro? Estamos con el ministro Lacunza, ustedes saben, ¿no?
Me gusta rock nacional, pero medio de mi época de juventud.
Ah, ¿es muy grande el ministro? Ministro, no digo. A ver, díganos un par de... ¡Ay! Se nos termina el programa, se nos vienen las noticias de las tres. Díganme dos grupos que escucha.
Sui Generis y Soda Stereo.
¡Sui Generis! No, el tipo tiene como 70.
Era muy chico.
Parece de 45 y tiene 70. ¡Sui Generis! Bueno, no importa. Igual lo felicitamos porque está buenísimo.
Bueno, y Soda, ¿no?
¿Eh? Y soda, dijo Soda. Porque, bueno, no se nos confundió. Gracias por haber venido. Nos quedamos con preguntas, por haber contestado todo y por haber aguantado este grupo.